7:49, estamos conectados en FM Mundo Live ahora mismo. Bienvenidos nuevamente, amigos, en esta comunicación 360. Contaminación de alimentos por hongos, coliformes, salmonela, moho. ¿A qué peligros nos exponemos? Estamos exponiendo nuestra salud y cuán perjudicial puede ser para nosotros consumir este tipo de alimentos contaminados. Nicolaos Kiriakidis es investigador de la UDRA y nos acompaña esta mañana en Hola Mundo. Nico, qué bueno recibirte nuevamente en el programa. Bienvenido.
Hola, Nicolás, buenos días.
Hablar con ustedes, conversar con ustedes cada vez es un placer enorme. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Gracias a ti por estar con nosotros temprano en la mañana y poder conversar de estos temas, Nicolaos. Oye, la verdad es que cuando leíamos con Valeria y hace un par de días compartíamos esta noticia respecto de este tipo de contaminación, es que no estamos hablando de un solo microorganismo, hablamos de hongos, de coliformes, de salmonela, de moho, entre otras tantas que podrían estar también sumadas a esta tropa o zoológico que están en la vía pública, porque estamos hablando de comida de calle. Nos preocupó y dijimos, tenemos que consultar al experto en el tema y decir a qué peligro nos estamos exponiendo al hablar de este tipo de contaminación en los alimentos, Nicolaos.
Sí, es siempre un problema, más bien una preocupación consumir este tipo de alimentos, porque realmente no conocemos la cadena de fabricación o la cadena de cocinar o la cadena de obtener, adquirir los componentes que se usan en estas comidas callejeras. Inclusive, además de todo eso, se ha supuesto, se ha mencionado que posiblemente se han utilizado carne de palomas, por ejemplo. Pues las palomas son aves extremadamente sucias y son portadores de una pila de diferentes patógenos que pueden ocasionar enfermedades súper, súper graves para el ser humano. Hay más de 6 enfermedades muy graves para el ser humano y que pueden ser transmitidas por palomas, y pues eso suma más preocupación, digamos, en este riesgo que tiene el consumo de comida callejera que no ha pasado por ningún control de higiene realmente.
Nicolaos, ¿cuáles son los alimentos más comunes que pueden sufrir algún tipo de contaminación? Precisamente por estar expuestos en la calle, de pronto no tienen ningún tipo de refrigeración. ¿Cuáles son estos alimentos de los cuales deberíamos tener un poco más de precaución antes de consumirlos así al aire libre?
Lamentablemente, Valeria, cualquier alimento que se haya producido, que se haya cocinado, no voy a utilizar la palabra cocinado porque a veces ni siquiera se cocina, ¿no? Preparado sin ningún control. Se ha preparado porque nosotros solo pensamos en la calidad de los compuestos, ¿no es cierto? La cantidad de los ingredientes, pero también debemos pensar que las personas que las preparan a veces no se han lavado las manos o se quedan horas y horas preparando todo eso, sometiendo a veces o sumergiendo las manos, por ejemplo, dentro de la comida, con todo lo que este tipo de preparación puede conllevar en términos de transmisión de virus, de bacterias, de hongos, de parásitos. Tenemos un montón de parásitos, entre comillas, exóticos acá en el país. Y además de todo eso, pues lo que mencionaste, Valeria, es súper importante, que el hecho que se quedan en condiciones de alta temperatura, al aire libre y todo eso, pues se genera un caldo de cultivo excelente para cualquier tipo de patógeno. Pues lamentablemente todas las comidas, y algo que no se ha mencionado también, son los jugos, que presentan un caldo perfecto para levadura, para hongos, pues tienen también una acidez que promueve la proliferación, o sea, la replicación de este tipo de patógenos, ¿no es cierto? Pues lamentablemente todo eso, este ambiente, pues genera el caldo de cultivo perfecto. Lamentablemente los lácteos son una fuente de brucelosis, de Escherichia coli, de varias bacterias que una vez nos infectan, no solo son difíciles o pueden generar malestar por algunos días, en algunas personas inmunodeprimidas pueden generar enfermedades extremadamente perjudiciales, inclusive para la vida, pero además de todo eso, pues estas bacterias son muy difíciles para erradicar, es decir, pueden generar enfermedades crónicas. La brucela, por ejemplo, es una bacteria que fuerte con erradicarla, el sistema inmunitario es varias veces no está muy capacitado para erradicarla y puede generar fiebres crónicas. Crónicas. Entonces, debemos pensar un poquito más allá de lo que lamentablemente pues pensamos solo en carne o solo en comida, digamos, sólida, ¿no es cierto? También pues los jugos son...
Podrían ser esa fuente de contaminación. Ahora, hay gente que hace referencia a este tema y dice, pero ¿por qué levantamos tal alerta? ¿Por qué estamos cuestionando tanto? Dice, son personas que necesitan trabajar, son personas que necesitan vivir. Y claro, están generando su negocio. Es más, dicen, a mí no me ha pasado nada. Y cito comentarios que han existido en redes sociales. A mí no me ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué se quejan tanto estómagos débiles? ¿Por dónde va ese tema incluso de la respuesta orgánica? Es decir, ¿a todo el mundo puede estar afectando o no necesariamente, o alguien ya tiene eso adentro, también su zoológico personal, y es por eso que no le puede llegar a hacer tanto daño? Te lo planteo así porque sí, es una inquietud que está en redes sociales y es bueno aclararlo contigo mucho mejor, Nicolaos.
Sí, sin duda, primero son personas que deben trabajar y no estoy en contra de este tipo de trabajo para nada. Lo que digo es que debe todo eso tener una cadena, digamos, de fabricación que mantenga algunas básicas reglas, digamos, de calidad. Hablamos de la vida de personas, ¿no es cierto? No lo digo, o sea, no hablo en contra de estos emprendedores, pues en términos de no deben vender su comida, para nada, en absoluto, ¿no es cierto? La idea es de hacerlo, pero de manera responsable para que no se pueda perjudicar la vida de otras personas. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y obviamente creo que este fin es bastante importante.
¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Qué debemos tomar en cuenta, Nicolaos? De pronto, si en algún momento se nos cruza por la calle esta tentación de querer consumir algún alimento, ¿cuáles son esas medidas de precaución que debemos tomar antes de elegir un lugar donde vayamos a consumirlo?
100% seguros no podemos estar ser, porque simplemente no conocemos cómo se produjeron todo eso. Es muchísimo mejor, o es un buen indicio, digamos, si vemos que hay hielo por ahí, o si hay, por ejemplo, la persona que está manejando todo eso, que está cocinando, pues primero si cocina, si hay algún tipo, ¿no es cierto?, de cocinar de estas, de estas comidas, pues eso elimina un montón de estas bacterias y de esta levadura y de estos hongos. Primero. Segundo, si no está bajo el sol todo eso, no está expuesto al sol, que como dijimos, pues el incremento de la temperatura promueve la proliferación de este tipo de patógenos. Si las personas tienen cierta higiene, por ejemplo, si tienen guantes, algún tipo de guantes para preparar, pues son buenos indicadores, pero repito, no aseguran para nada en absoluto la ausencia de patógenos, ¿cierto? Y eso nada más para responder también a lo que me preguntó Rodrigo antes, es lo que es súper importante es que varias de estas de estos patógenos no generan una enfermedad muy grave a toda la población, y qué suerte que esta persona no le haya dado algo. Conozco personas sin ningún síntoma, muchísimos que necesitan una desparasitosis muy muy importante, porque como mencionamos antes, hay un montón de parásitos acá en el país y es muy muy común la comida, el humo de la comida callejera que tiene estos parásitos y que a lo largo pueden generar problemas, pero no en forma aguda. Y por otra parte, debemos entender que hay personas cuyo sistema inmunitario, y hay un sinnúmero de estas personas cuyo sistema inmunitario no es igual de competente como de cualquier otra persona. Hablamos de una ciudad, si hablamos solo de Quito, ¿no es cierto? Porque pues hablamos del Parque de Carolina y ahí se hicieron estos controles, pues el Quito tiene 2 millones de personas de población, ¿cierto? Se calcula más o menos, y este es un cálculo crudo, que más de 4.000 personas entre esta población van a tener una inmunodeficiencia grave congénita, es decir, nacieron con eso. Estas 4.000 personas, si les da alguna de estas infecciones, se pueden morir o pueden tener una enfermedad súper grave. Y estas 4.000 personas son solo personas que nacieron con un sistema inmunodeprimido. No hablo de personas, por ejemplo, qué sé yo, infectados con VIH o que ya tienen SIDA o que tienen inmunodeficiencias adquiridas por cáncer, por otras enfermedades de base por diabetes, qué sé yo, cuyo sistema inmunitario es extremadamente débil, y estas personas se pueden inclusive morir por consumir este tipo de alimentos. No quiero ser alarmista, siempre quiero presentar, sin embargo, el hecho de que si a mí no me dio nada, no significa que a mi padre, a mi abuelo, a mi hijo no le va a dar, pues hablamos de poblaciones también más perjudicadas, pero poblaciones vulnerables, ¿cierto?
Sí, ayer nos comentaban precisamente largos días de hospitalización por estas infecciones, ¿ah,
sí?
Por ejemplo.
Sí, sí, hablaban personas que habían tenido que entrar a estar un mes entero, ¿verdad? Dentro del hospital debido a este tema, algunas intoxicaciones, incluso consultas, por lo menos acudir a urgencias médicas. Y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Y sobre todas las cosas, no se trata de alarmarnos, pero sí de generar alertas y necesariamente conversar con quienes saben del tema. Y en este caso con Nicolaos Kiriakides, investigador de la UDLA, quien maneja estos temas y conoce de los temas de investigación relacionados a todo el mundo de la salud. Así es que ahí están, ustedes tienen los elementos y los argumentos suficientes. Yo creo que es importante acudir a la ciencia, que es quien manda en último término al hablar de este tipo de situaciones relacionadas a salud. Nicolaos, como siempre, es un gusto conversar contigo y que nos hayas acompañado esta mañana en Hola Mundo.
Buen día.
Un placer enorme. Muchísimas gracias. Tengan un excelente día.
Que tengas un muy buen día. 8:00 en la mañana. Nos vamos a una pequeña pausa comercial.
Y regresamos enseguida con más de Hola Mundo. Nos vamos por un cafecito, ¿no?
Por favor.
Sí.
Una pausa con buenas recomendaciones.